Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Don José Luis Musquiz, uno de los tres primeros sacerdotes de la obra, comenzó pues la labor del Opus Dei en Estados Unidos, en Chicago concretamente. Contaba que cuando estaban buscando dinero para pues conseguir una casa, le recomendaron ir con un católico muy, muy rico, y cuando le hizo la petición, o sea que el señor no sabía absolutamente nada de la obra, le preguntó: ¿y ustedes tienen ahí devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Y él le contó que San José María pues acababa de hacer la consagración del Opus Dei, de todo el Opus Dei, al Sagrado Corazón de Jesús. Y aquel hombre les dio el dinero con el que pudieron pues montar la primera residencia. Y nosotros pues nos preguntamos por qué sentido tiene que San José María haya querido consagrar la obra al Sagrado Corazón de Jesús en la fiesta de Cristo Rey, y todavía más, qué sentido tiene esta devoción, este signo del Sagrado Corazón de Jesús. Y si tuviéramos que decirlo pues de una manera muy breve, diríamos: el Sagrado Corazón de Jesús es el punto donde la fe se resuelve en amor. Dios es amor, esa es su esencia, nos ha creado por amor, y movido por su amor, y nos ha destinado al amor, a que lo amáramos. Y al amarlo nos unificamos y nos hacemos eternos en esa unión. Y por lo tanto su ansia es verse correspondido. Una pequeña anécdota que cuenta un misionero que se llama Pierre Charles. Estaba en Sri Lanka, en lo que antes era Ceilán, y se encontró con un monje budista. Se me dijo una frase inolvidable. Hablamos de filosofía y religión. De repente, aprovechando una de esas pausas que son frecuentes en los orientales, desvió suavemente el hilo de la conversación. Cierto día, padre, entré en una de vuestras iglesias. La puerta estaba abierta y no había nadie ni dentro ni fuera. Bueno, se metió a curiosear. Allí vi la imagen de vuestro Dios, con el pecho abierto y con llamas de fuego alrededor de su corazón. Pues era una imagen del Sagrado Corazón, el pecho abierto, llamas en el corazón, llamas rodeando el corazón. Pero lo que sobre todo me llamó la atención fue el gesto de sus dos brazos extendidos, como en un llamamiento de amor desesperado. Pues había captado este hombre, por lo menos a través de esa imagen, ¿qué significaban esos brazos extendidos como invitando a todos los que lo contemplaban a centrar ahí su mirada y a meterse dentro de ese corazón. Un llamamiento de amor desesperado, como un gran deseo de ser amado, de corresponderle. No necesita ninguna otra cosa, como sabemos, no le hace falta a Dios nada, pero Dios, al amarnos, se ha hecho necesitado de nuestro amor. Pues sabemos que estas revelaciones del siglo XVII a Santa Margarita María de Alacoque, se dice que son las revelaciones más importantes después de Pentecostés. Una monja que ingresa en el convento a los 24 años y a los 25 recibe la primera gran aparición o la primera gran promesa. De hecho, ella era ya favorecida con muchas conciencia de la presencia del Señor, o sea, parecía como que no se separaban, que estaban siempre juntos. Tenía de repente algunas locuciones y algunas visiones también de la Santísima Virgen, y por eso sus superioras pues empiezan a sospechar y a decir: este camino es demasiado extraordinario, no se hace compatible con el espíritu de la visitación, de lo que nos dejó San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal. Y entonces pues están dudando de concederle los votos, y todavía se ponen mucho más admiradas cuando recibe una aparición increíble, ¿no? Verdaderamente maravillosa. El 27 de diciembre de 1673, fiesta del discípulo amado, efectivamente la fiesta de San Juan Evangelista, cuando ella, un poco más libre de sus ocupaciones, acude a la capilla del monasterio y relata: estando delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por esta divina presencia, pero tan fuertemente que me olvidé de mí misma y del lugar en que estaba, y me abandoné a este espíritu, entregando mi corazón a la fuerza de su amor. Ahora, lo primero que experimenté pues es una fuerte presencia de Dios. O sea, es un momento como muy misterioso, muy sobrenatural. Y después, efectivamente, dice: me hizo reposar muy largo tiempo sobre su pecho divino. Estamos en la fiesta de San Juan, como Juan reposa su cabeza en el pecho del Señor. Y en ese tiempo me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Tiene una presencia del Señor, una captación de que está ahí con ella, pero ahora dice que le revela las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Aquí me los descubrió por vez primera, pero de un modo tan operativo y sensible que, a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia, no me deja motivo alguno de duda, a pesar de temer siempre engañarme en todo cuanto se refiere a mi interior. Bueno, pues descubre los secretos y las maravillas de su amor, los secretos inexplicables. Y dice: bueno, ¿qué está queriendo decirle? Después le dirá pues que la va a nombrar como mensajera de su corazón, o sea, mensajera de su amor. Y entonces Jesús le habla y le dice: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en sí mismo las llamas de su amor ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Te quiero comunicar mi amor. Y vengo no solo de manera lejana o aséptica, sino vengo para enriquecerte. O sea, vengo cargado con todas mis riquezas. Entonces podemos decir, oye, estas revelaciones de hace apenas unos cuantos siglos, la revelación más importante, esta mujer, que por otra parte no se distinguía en nada, de hecho una de las razones por las cuales no le creían es que era muy normal, o sea, no tenía nada de especial, ni físicamente, ni intelectualmente, pues era como común y corriente. Pues viene cargado con todas sus riquezas, ofreciéndolas. Nosotros podemos pensar que eso sucede cada vez que comulgamos, que viene efectivamente con su corazón cargado de las riquezas para darnos, para que las utilicemos, para decir, oye, no dudes que todo lo que sucede, incluso aquello que pueda parecer más contrario al amor, es amor, y a lo mejor es amor mucho más puro que, no sé, que si yo te llenara de regalos, por ejemplo, te diera toda clase de consuelos. Las cosas que más nos pueden costar, pues seguramente son las manifestaciones más grandes, un amor incomprensible, no, que no tiene la medida de los amores humanos. A continuación, Jesús le pide su corazón. Él lo toma, lo introduce en el suyo, en el que me lo hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. Le dice, dame tu corazón, realmente como una manifestación externa de aquello que nos pide a todos, pues, de manera espiritual, ¿no? Dame tu corazón. Y entonces lo introduce en el suyo, en su propio corazón lleno de fuego. Y al sacarlo, el corazón de Margarita es una llama ardiente, o sea, había encendido en el fuego del corazón de Jesús. Jesús lo pone en su sitio y le asegura que en lugar de corazón tiene una centella de sus llamas. Y le asegura que esas llamas no se extinguirán, sino que serán avivadas por el sufrimiento. Aquí vemos que se encienda el fuego de nuestro corazón. Le dice, bueno, pues vas a estar dispuesta a sufrir esas llamas, van a ser avivadas, se va a hacer más intenso el fuego por el sufrimiento. Si estuviera siempre en una línea horizontal, aquello no se avivaría el fuego, porque te volverías rutinaria de horizontalidad de tu vida. Igual que pasa cuando pues está apagando una hoguera, pues que tenemos que soplarle, como que se avive el fuego para que vuelvan a encenderse las brasas. Pues serán avivadas por el sufrimiento. Y para que Margarita no dude, le deja una señal. Le dice que tendrás permanentemente un dolor en el costado. Si hasta ahora ella se había autodesignado su esclava, a partir de ahora Jesús le dará el título de discípula amada de mi sagrado corazón. O vas a estar con un dolor, vas a tener un dolor que además se le intensificaba de jueves a viernes, como si le pidiera al Señor que la acompañara más en Getsemaní. Pues el dolor que efectivamente le permanece toda su vida. Luego de tan gran gracia, Margarita no sabe si está en el cielo o en la tierra. Queda por muchos días abrazada toda y embriagada, tan fuera de mí que no podía reponerme para hablar, sino haciéndome violencia. Tampoco podía dormir, porque la llaga, cuyo dolor me es tan grato y causa en mí tan intensos dolores, me consume y me abraza viva. pues el Sagrado Corazón le insistiera siempre en que sea muy obediente, y ella lo tenía perfectamente claro. Entonces pues va con la superiora, la madre de Saumaise, que claro, lógicamente no le cree, y ella tampoco pues no podía explicarlo, o sea, además estaba toda turbada. Era tal la plenitud de Dios que en mí sentía que no me era posible relatarlo a la superior. Y ella pues, confiesa que al hablar de estas cosas le producía una gran pena y confusión. O sea, no es posible que yo esté recibiendo estas grandes gracias tan extraordinarias. Preferiría mil veces publicar sus pecados antes que hablar de gracias tan especiales. Pues la superiora la oye, le dice que otra vez que esté en los caminos ordinarios, que este no es el espíritu de San Francisco de Sales, y sin embargo ella dice, bueno, pues ¿qué quieren que haga? Si yo estoy recibiendo esto, no lo estoy inventando. Pues Margarita no es la primera en experimentar este fenómeno místico que se llama el robo del corazón. Dios lo concede pues a almas muy singulares, pero lógicamente, a pesar de lo que pueda suponer de una vida completamente extraordinaria, lo que está revelando es algo que nos tiene que suceder a todos, que todos tenemos que experimentar el cambio de corazón. El plan de Dios para cada uno de nosotros es producir una transformación semejante. ¿De qué se trata, por lo tanto, la vida espiritual, y qué se trata la vida de unión con Dios, y de qué se trata la santidad? Pues se trata de decir, ya no soy yo el que vive, eres tú el que vive ahora en mí. Voy a hacer siempre intentos de que mi corazón sintonice con el tuyo, de que no vaya por otra parte, porque entonces quién sabe a dónde llegaré, sino que voy a estar intentando siempre pues buscar tu sentir, para que yo sienta como sientes tú y no me, como que me descarrile, ¿no? Porque efectivamente, como sabemos, Dios ha querido tomar el riesgo de nuestra libertad, y decimos, es que ahora ya todo es libre, ¿no? Ya todo es libre, bueno, es libre todo excepto el amor. Eres libre para decir que 3 + 2 = 9, pues sí, pero eso no quiere decir que estés en lo correcto. Eres libre para hacer una cosa u otra, pero estás como, digamos, atada o condicionada por la unión de corazones, porque si no, no amo. Me quedo en soledad y por lo tanto tengo que decir, a ver, voy a buscar la sintonía. Voy a hacer constantemente ejercicios como de identificación, de decir, ¿quieres esto? Pues yo también. ¿No quieres esto? Pues yo tampoco. Dime siempre lo que quieres. Todo mi día va a ser pues que quiero agradarte. Quiero que cada uno de mis actos sea para ti un consuelo. En otras de las grandes revelaciones, el Señor, el Sagrado Corazón, le va a decir que pues que sufre ahora más por la indiferencia que lo que sufrió en su pasión, y que ese dolor se lo producen sobre todo las almas que están entregadas a él. O como que no lo han comprendido, a pesar de haberles dado muchísimas más gracias que a los demás, que pues es que, no sé, está yéndose por otra parte, a pesar de que me había hecho estas promesas de darme su corazón. Puedo hacer constantemente ejercicios, yo en ti, tú en mí. Abro mi espacio interior para ti. Quiero lo que quieras. No me cierro, porque sé que el cerrarme es el fracaso del amor. Es más, es el anticipo del infierno, ¿no? Cuando tengo la autoexclusión a Dios. O sea, me he excluido de Dios. Y ese es el riesgo de la libertad. Podemos decir, es que estás usando mal tu libertad. Es verdad que puedes, pues, hacer lo que tú decidas y gastar en lo que tú quieras gastar y hacer con esto lo que tú veas. Pero estoy súper condicionado por el amor. No quiero hacer nada que no te agrade, porque pues sería muy penoso para mí que yo te estuviera también produciendo otra vez estos dolores. Estos dolores que te manifiestas pues, como muy sensible en las revelaciones del Sagrado Corazón. Pues abro mi corazón interior para ti, siempre está abierto para ti. No solo porque te voy a dar lo que veo que quieres que te dé, sino también porque voy a estar evitando que mi corazón se llene de cosas que sé que van a ocuparte lugar. Hago en este rato que digo, voy a estar viendo el teléfono. Oye, no sé, en un rato en que podría decirle a Jesús, ¿por qué no ocupas mi corazón aquí ahora? Ocúpalo. O mi ego, o mi mal carácter, o lo que sea, no quiero vivir solo la vida terrena. Dice el punto 825 de Forja: Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón, quiero en todo lo que tú quieras. Pues lógicamente no está haciéndose una repetición en el sentido de la pues del fenómeno místico que experimenta Santa Margarita, pero está diciéndole, mira, esto es lo que yo quiero, exactamente lo mismo que le pasó a Margarita. En tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso. Voy a oír los latidos de tu corazón. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? No voy a estar abrumado por las cosas de la tierra, ¿no? Por, pues, no sé, por las dificultades, por los problemas, por mis nervios, por mi tensión. Escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón. Pues sí, así. Toma mi corazón, ponlo en el tuyo, haz que se le limpie toda la escoria y entonces ya pues voy a querer exactamente lo que tú quieres. No desea el Padre Celestial sino que perdamos nuestra propia vida para sustituirla por la del Hijo. Pues la esencia del amor, la esencia del amor es la unión de corazón. No es cumplir cosas, ¿no? Cumplir, no sé, un encargo, cumplir un plan de vida, ¿no? Ciencia de tu corazón, ¿dónde está? La parte profunda de tu yo. Tú en mí, yo en ti. Y en otro lugar dice también el libro de Forja: Señor, dame ser tan tuyo que no entren en mi corazón ni los afectos más santos, sino a través de tu corazón llagado. Como si le dijera, pues no dejes que se me ocupe el corazón. Y en España hay una, pues como una costumbre, bueno, mala costumbre de personas que de repente, no sé cómo le hacen, pero ocupan, por ejemplo, algún departamento vacío, ¿no? Pues es como abren las puertas que pueden estar cerradas, se meten y lo ocupan. Y se llaman y les dicen así, los ocupas con K, los ocupas. Yo puedo tener ahí, ¿quién se ha metido a tu corazón? ¿Quién ha usurpado el espacio que solamente es de Dios? Saca a los ocupas, si hace falta llama a la policía. para que lo saquen, porque ahí no deben estar, no es su lugar, porque ahí es el lugar de Jesús, de la parte más profunda de tu yo. Pues es el sentido que tiene la consagración. La consagración de mi corazón al corazón de Jesús. Un llamamiento de amor apasionado, decía ese monje budista. Llamamiento de amor apasionado. Me está haciendo un llamamiento de amor que dice, oye, pues ven, está abierto, pasa. No te quedes fuera, no te quedes lejos. No creas que no es para ti. Esto que sucede de modo visible, audible, externo, en la vida de los santos, es precisamente lo que quiero para todos los hombres. Tú tienes esta gracia de estar consagrado al corazón de Jesús. El texto de la consagración dice: te consagramos nuestros pobres corazones para que no tengan otra libertad que la de amarte a ti, Señor. No me interesa mi libertad para no amar. Yo te voy a consagrar mi pobre corazón, mi corazón tan miserable y deficiente, que no tengan otra, pues, no sé, otra libertad, otra manera de, pues, no sé, de resolver las cosas. Entonces, pues, efectivamente es el consuelo para el corazón de Jesús y es seguramente también nuestro consuelo, nuestra felicidad, y es el consuelo del corazón de María, que ella pues solamente sintoniza con el corazón de su Hijo. Cor Jesus sacratissimum et misericors dona nobis pace. Cor Mariae dulcissimum iter serva tutum, iter para tutum. Llévanos por este camino que no quiero yo perderme. Manténme en el camino del corazón de tu Hijo y cuando esté en él, pues consérvame también en el fuego de ese corazón para que sea el consuelo de Jesús y para que pueda también encender a otros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.